20 de septiembre de 68. El tema de esta noche es caída y restauración. Se nos dice que los hombres cayeron por desobediencia, que este acto los separó de Dios, pero que deben estudiar las Escrituras para no sentirse tan culpables. Pues en las Escrituras leemos que Dios expuso a todos los hombres a la desobediencia para tener misericordia de todos, Romanos 11:32. Ahora bien, sé por experiencia que si un hombre cree que su pasado es importante, actúa como tal. Hay quienes piensan, bueno, mi antepasado fue presidente de nuestro gran país, y lo llevan consigo. Influye en su comportamiento. Si te preguntara si tienes algún antecedente que consideres importante, quizás dirías que no tienes ningún antepasado verdaderamente importante. Eso es porque lo has olvidado. Así que esta noche te mostraremos quién eres realmente. Se nos dice en el Salmo 82, y se considera uno de los más difíciles de todos los salmos, que dicen que las ideas pueden ser perennes, pero los significados hace mucho que se nos escapan, no sabemos qué significan exactamente. Bueno, aquí hay solo un par de versículos y esto es el Señor hablando, que yo digo, ustedes son dioses, hijos del Altísimo, todos ustedes, sin embargo, morirán como hombres, y caerán como un solo hombre, o príncipes. Versículos 1, 6. Bueno, ahora, tomemos la última parte, ustedes son proclamados hijos de Dios, todos. Estas palabras están dirigidas a ustedes, los que están aquí esta noche, y a cada niño nacido de mujer, sin importar la raza, sin importar la nacionalidad. A cada niño nacido de mujer se le dirige en este salmo, yo digo, ustedes son dioses, hijos del Altísimo, todos ustedes, sin embargo, morirán como hombres, y caerán como un solo hombre, o príncipes. Así que evidentemente aquellos a quienes se dirigen no son hombres, de lo contrario, la predicción de su muerte como la de los hombres no tendría sentido alguno. Entonces, ¿quiénes son? ¿Qué aspecto tienen? No se describe. Pero si fueran hombres, sería absurdo decir que morirás como un hombre. Como hombre, sé que moriré como un hombre. Pero entonces se me dice, ante todo, que soy un Dios, que soy el Hijo de Dios. Sin embargo, aquí viene el gran experimento, morirás, como que, como un hombre. Por lo tanto, no podía ser un hombre cuando me dijeron estas palabras. Bueno, aquí está la trama para la expansión y un nacimiento final. Por lo tanto, ¿a qué nos parecíamos? Solo puedo sugerirlo. No podría describirlo más de lo que podría en este mismo instante despegar y atravesar, con mi cuerpo físico, la pared. Pero puedo recurrir a las Escrituras y hacer que uses tu imaginación. Pero no llegues a ninguna conclusión definitiva, no lo hagas. La caída está tan asociada simbólicamente con una serpiente, la criatura más sabia de Dios, y él le dijo al hombre, es decir, al hombre genérico, porque ahora habla con la mujer, ¿dijo Dios que morirías? Y ella respondió, sí, si comía del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Él respondió, Dios sabe que no morirás realmente. Pero tus ojos se abrirán, y serás como los dioses, conociendo el bien y el mal, versículos 1 a 5. Luego, en el mismo capítulo, que es el 3 de Génesis, Dios habla ahora y dice, he aquí, el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, versículo 22. Debió ser la misma técnica empleada por ese estado para conocer el bien y el mal. Así que toma el siguiente nivel y lo eleva para conocer el bien y el mal comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero, no obstante, es una serpiente. Ahora tomemos la visión de Isaías, y vi al Señor sentado sobre un trono, sublime. Detrás de él y por encima estaban los serafines, estos seres de fuego, Is 6:2. Eran serpientes de fuego. Ahora tome la palabra serafín y analice la del hebreo y obtenga su definición. Se llama seres gloriosos, celestiales, serpientes de fuego, nobles, príncipes. La misma palabra usada en morirán o príncipes, Sal 82, 1, 6. Aquí está el ser, ahora, no sé si recuerdan a nuestra amiga Marta, ella siempre se sentaba aquí, la primera dama que saludaba cuando bajaba al auditorio, bueno, partió de este mundo el 19 de julio. Yo estaba en San Francisco. Entonces una amiga suya que está aquí esta noche, estaban juntas en Laguna, fueron a ver el festival de arte. Se detuvieron en un restaurante mexicano, y mientras estaban en la mesa ella dijo, «Oh, qué sensación tan extraña», y se desmayó, y Marta desapareció. Bueno, en el transcurso de la semana, dijo, vi a Marta, la misma Marta, alegre y feliz, y estaba en una jaula, con forma de corazón, pero el corazón estaba invertido, de modo que la base era más ancha que la parte superior y una línea divisoria entre ambas. Ella estaba a un lado y al otro lado esta enorme serpiente. Tenía anillos de color desde la cola hasta la punta. Marta le dijo, después de 6000 años, el hombre y la serpiente se convierten en uno. Luego dijo, noté estos hermosos colores, bellamente combinados, todos mezclándose perfectamente desde la cola hasta arriba. Dijo, sabes, puedes saber la edad de la serpiente si conoces los colores. Mi amiga Marge, quien me escribió la carta, dijo, leyó en un libro que esto se mencionaba en el sueño, en la visión. Luego se volvió hacia Marta y le dijo, bueno, si Neville lo dice, es verdad. Y entonces despertó. Ahora bien, las escrituras nos dicen, Dios habla al hombre en sueños y se da a conocer en visiones, Num 12:6. Así que aquí tenemos una visión. Ella llegó al final del camino y sé que ha terminado completamente el drama. Pero aquí los dos se convierten en uno. ¿Cómo se puede mezclar al hombre con la serpiente? ¿Qué se obtendría? No intentes especular. Porque aquí, este ser es un ser de fuego, un ser glorioso. Cuando Isaías lo vio con 6 alas, 2 cubriendo el rostro, 2 los pies y 2 para impulsarse. Pero no se puede describir a los seres celestiales. Esto es solo un intento del hombre por describir lo indescriptible, pues no tenemos imágenes en este mundo para describir a los seres celestiales, no las tenemos. Pero reflexiona sobre ello, y esta noche, cuando te vayas de aquí, no vuelvas a ningún antepasado terrenal para sentirte grandioso. Si de verdad quieres sentir quién eres, vuelve al Salmo 82, yo digo que sois dioses, hijos del Altísimo, todos vosotros, sin embargo, moriréis como hombres y caeréis como un solo hombre, o príncipes. Así que un hombre que lo contiene todo en sí mismo cae en división y luego resucita en unidad. Como se nos dice en Efesios que la caída, la estructura está creciendo en un templo santo en el Señor, en quien también ustedes son edificados, 2:21, un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos. Uno cayó en división, todos serán reunidos uno por uno en unidad, y esa es la resurrección. Yo lo llamo restauración en mi título, pero mantengo la palabra restauración para un propósito diferente. Es resurrección, y ese acto de resurrección es el acto más poderoso de Dios al despertar a sus hijos que deliberadamente cayeron en el mundo de la decadencia y la muerte. Porque este mundo es el mundo de la decadencia y la muerte, donde todo muere, absolutamente todo. Pero si reflexionas esta noche sobre tu verdadero ser, no es que tengas un antepasado que sea hijo de Dios, tú eres ese hijo del que se habla, pero lo has olvidado. Tenías que despojarte por completo de todo lo que realmente eres y asumir las limitaciones de esta cruz llamada hombre y volverte obediente hasta la muerte, renunciando a todo por el experimento, la experiencia. Cuando eres llamado, es en ese momento de resurrección, y cuando despiertas desde tu interior, ese es tu nacimiento desde lo alto, que era la esperanza antes de caer en el mundo de la muerte. Porque la gran esperanza era la expansión y el nacimiento definitivo. Así que descendimos, y cuando regresamos somos más allá del sueño más salvaje, más grandes que antes del descenso. Y así no hicimos nada malo. Entonces se nos dice que desobedecimos y que ese acto de desobediencia nos separó de Dios. Permítanme decirles, supongan ahora que el ser del que se habla como el Hijo de Dios, sin definir exactamente cómo se ve, ciertamente no es un hombre, porque cae en el hombre y muere como los hombres. Pero aquel al que se dirige ciertamente no es un hombre si leen la historia con atención. Así que no intenten averiguar cómo se ve. Pero ahí están ustedes, un ser más allá del sueño más salvaje del hombre. No es su antepasado, son ustedes. Bien, si la desobediencia me trajo a esta esfera, supongan ahora que tomé a este ser y con su consentimiento, porque nadie quita mi vida, yo mismo la doy, tengo poder para darla y poder para volver a levantarla. Así que con mi consentimiento tomé sobre mí esta vestidura de un animal llamado hombre, lleno hasta rebosar de pasiones. pero primero me despojé de mi poder y mi sabiduría, de modo que no pude refrenar el impulso animal. Luego me dicen, bajo amenaza de muerte, si albergas un solo pensamiento concupiscente, mueres. Me condenas a muerte. El drama es psicológico, no físico. Puedo refrenar físicamente todos los impulsos del mundo. Puedo contemplar un acto y me parece placentero, y entonces puedo sentirme inclinado a hacerlo. Contemplo el acto junto con sus consecuencias y puedo refrenar el impulso de hacerlo. Eso no es suficiente. En las Escrituras se me dice, habéis oído que se dijo antiguamente, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer con deseo ya ha cometido adulterio con ella en su corazón, Mateo 5:28. Bueno, todo hombre lo ha cometido. Él sitúa todo el drama en un marco psicológico. No basta con refrenar el impulso, ni siquiera debo tenerlo. Por lo tanto, Dios me condenó a la desobediencia al darme la vestimenta de un animal y luego decirme, bajo amenaza de muerte, que si albergaba un solo pensamiento concupiscente, moriría. Entonces debo morir. Así que esa es la desobediencia del hombre y, por lo tanto, el hombre no tiene la culpa. Y déjenme decirles que Dios no culpa al hombre. No hay nada que haya hecho jamás que Dios vea en el acto algo reprochable, pues lo vistió con estas vestiduras. Pero al final, Dios, en su infinita misericordia, irá más allá y despertará al hombre. Cuando lo despierta, no es el hombre que ven, está despertando a su hijo. Pero para entonces es algo completamente diferente. Ha probado lo que es ser hombre, ha probado lo que es estar en este mundo de muerte, y añadirá a su gloria todo aquello que pueda extraer del hombre. Pero no intentes imaginarte cómo eras antes de caer en este mundo de hombres. Eres infinitamente superior a cualquier hombre que haya pisado la faz de la tierra. No tienes antepasado comparable al ser que eres. Cuando digo que eras, me refiero a que te despojaste de ello, pero sigues siendo tú, esperando tu regreso. Pero regresarás expandido. Regresarás más allá de lo que jamás imaginaste antes de la caída. Así, un hombre que contenía a todos los hombres cayó en la división, y luego todos son reunidos uno por uno y redimidos en la unidad. Así que, ese uno regresará. Pero se construye lentamente, como se nos dice en el capítulo 2 de Efesios. Esta estructura se construye lentamente como un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis edificados, versículo 21. Así que todos estamos edificados en esta única estructura, y ese ser cayó. Así que nadie te diga de ahora en adelante que hiciste algo malo al descender al mundo de la decadencia y la muerte. Fue un desafío para Dios que él pudiera morir, morir literalmente, y seguir viviendo. Y entonces un día esto te es impuesto, y comienzas a agitarte dentro de ti. Y tu cerebro comienza a cobrar vida y despiertas para encontrarte en una tumba, y la tumba es tu cráneo, y luego sales. Ahora escucha atentamente las palabras, él es constituido hijo de Dios con poder, por su resurrección de entre los muertos, Romanos 1:4. Ahora, si te preguntara cuántos años tienes, dirías, bueno, tengo 50, tengo 30, tengo 40, y contarías desde el momento en que esta pequeña prenda apareció en el mundo. ¿Lo contarías? Bueno, tantos años, 40 años. Eso no es la Escritura. La gente no lee la Escritura con atención, porque lleva a la Escritura sus ideas preconcebidas y erróneas sobre ella. Y entonces, si no lo ven, lo verán de todos modos. Han llegado con estos conceptos prefabricados y van a ver lo que no está ahí para ser visto. El niño pequeño en la Escritura es una señal, eso es todo lo que es. Y esto os servirá de señal. Eso no es un nacimiento, es la señal del nacimiento. Entonces, ¿cuándo se dice que tenía 12 años, 12 de qué, de una simple prenda de carne? No, Jesucristo es un ser completamente sobrenatural y no tiene nada que ver con este mundo de César. Ese es el ser que está enterrado en cada persona del mundo. Ese es el ser que nadie puede ver, porque no se le puede describir. No hay ninguna imagen dibujada en las Escrituras acerca de Jesucristo, si era blanco, negro, amarillo, si era alto, bajo, gordo, delgado, no hay ninguna descripción personal de Jesús en las Escrituras. ¿Cómo se puede describir al Hijo que cayó si ni siquiera era hombre desde el principio? Así que alguien en ti que eres tú está enterrado, y un día despertarás. No tienes ningún impulso de mirarte en un espejo para ver cómo te ves, pero miras a los hombres y ellos no pueden verte. Eres invisible para ellos. ¿Pero qué poder? Eres poder puro, sabiduría pura. Y sin embargo no te defines a ti mismo. No hay nada aquí que puedas usar como imagen para describir el ser que eres. Él identifica la resurrección con el nacimiento, hijo designado de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Así que el hombre nace de nuevo a través de la resurrección. La resurrección no es cuando un pequeño cuerpo aparece en el mundo. Estás caminando por este mundo, puedes tener 20, puedes tener 30, puedes tener 60, cuando de repente eres llamado. Cuando eres llamado comienzas a despertar, y ese es el momento de tu resurrección. Ese es el momento de este nacimiento definitivo que era la esperanza antes de la caída del único hombre. Permítanme decirles, aunque parezca demasiado espiritual, que si reflexionan sobre este trasfondo, no es que tengan un antepasado que fue o es hijo de Dios, sino que ustedes mismos lo son. Lo han olvidado deliberadamente por un tiempo, pero lo son. No hay nadie en la faz de la tierra que pueda acercarse a la dignidad, a la nobleza de este ser que realmente son. Ese es el serafín, una gloriosa serpiente llameante, un glorioso ser celestial, el noble. Así se define en las escrituras. He leído a numerosos eruditos mientras lo intentan y no logran llegar a ninguna conclusión. Lo único que pueden decir es que estaba cerca del trono de Dios. Y sin embargo, nuestra asociación con la serpiente es maligna. Ahora bien, aquí está mi amiga, está aquí esta noche, me escribió una carta hace poco. Decía, vi una serpiente enorme, erguida, con la cabeza cubierta por una capucha, como la de un halcón, y un escudo entre ella y quienquiera que fuera llevado a enfrentarla. Llegaron, y por tradición presentí y sospeché que los mordería. Pero cuando salieron de su presencia, resplandecieron. Se transformaron y desprendieron esa cualidad que parecían adquirir en su presencia. Aún así, seguí asustada por mi asociación con la serpiente. Entonces vino mi madre y comenzó a ungirme con un ungüento muy fragante. Le pregunté qué estaba haciendo. Me dijo, tú eres la siguiente. Te estoy preparando porque tú eres la siguiente. Y me asusté muchísimo por mi asociación con la serpiente. Así que, mientras me preparaban, la emoción fue tan intensa que desperté, y no sé si realmente me encontré frente a este ser o no. Puedo decirle, sí, despertaste, pero ya estaba hecho. Y déjame decirte que nos convertimos en lo que contemplamos, pero no puedes traerlo de vuelta. Eventualmente lo harás, porque serás ese ser que cayó. Cuando volvamos, seremos mejorados mil veces, porque solo nos ocupamos de la creatividad. Pero el hombre ha comido del árbol del bien y del mal, y juzga todo el día, esto es correcto, aquello es incorrecto, esto es correcto, aquello es incorrecto, y así transcurre su vida. Dios no ve nada que sea correcto o incorrecto, que el hombre haga lo que quiera, pero al final todos serán redimidos. Todos volverán a esa gloria que les pertenecía antes de que el mundo existiera, solo que más gloriosa, más maravillosa. Así que nadie te diga en el futuro que desobedeciste a Dios y que por esa desobediencia estás separado de Él. Esta separación de Dios es a la vez una tragedia y un triunfo. Una tragedia porque caemos en la muerte, y un triunfo porque nos levantaremos más allá de lo que éramos antes de la caída. Ahora bien, Marta dijo 6000 años. Todo místico lo ve como 6000 años, y si lees atentamente las escrituras, son 6000 años, el viaje. Blake dijo, contemplo las visiones de mi sueño mortal de 6000 años deslumbrando alrededor de tus faldas como una serpiente de piedras preciosas y oro. Sé que soy yo mismo, o mi divino creador y redentor, Ger, PLT 96. ¿Cómo puedo describirle a alguien que cuando te divides de arriba abajo no ves una forma, ves luz líquida dorada, y sabes que eres tú mismo? Al mirarla te fusionas con ella, y luego, habiendo fusionado, como una serpiente te elevas. Así que cuando naces de lo alto, eres designado hijo de Dios. El Hijo de Dios te da el poder de resucitar a los muertos, como se nos dice en el capítulo 5 de Juan, y los muertos oirán su voz, y al oírla resucitarán. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo, versículo 26. Ahora bien, el Hijo del Hombre tiene poder de juicio en la tierra, el Hijo de Dios, el poder de resucitar a los muertos. Todo aquel que resucita posee ese poder y será usado para llamar a sus hermanos de la tumba. Él tiene el poder de iniciarlo y no hay poder en la tierra que se le iguale. Puedes tomar todas las bombas de hidrógeno del mundo, no pueden despertar a los muertos. Pueden matarlos, no pueden despertarlos. Pero este poder, lo aplicas al que duerme, que ha estado dormido durante 6000 años, y simplemente lo despiertas. Él se levanta de la tumba, y la tumba es su propio cuerpo en el que ha estado durmiendo durante 6000 años. Así que esta noche reflexiona sobre ello. Te contaré una pequeña historia. Yo era Neville, nacido en una familia numerosa, muy pobre, sin educación, sin estatus social, sin recursos económicos, solo una familia numerosa y pobre, pero mi madre era una mujer muy sabia, y si hacíamos algo que ella consideraba impropio de uno de sus hijos, decía, han olvidado que son Gotard. Ese era nuestro apellido, y aún lo es. Bueno, no lo sabíamos, éramos demasiado jóvenes para saber nada sobre esos orígenes, pero el simple hecho de que mi madre dijera que debíamos haber olvidado que éramos Gotard para haber hecho lo que hicimos, bueno, entonces, reflexiona sobre ello, no puedes deshonrar el nombre Gotard. Debe ser importante. Algún día sabremos quiénes somos realmente. Para entonces, se había arraigado tanto en nosotros que, cuando descubrimos que no teníamos ningún origen, aún le dimos importancia al nombre, con el resultado de que los Gotard en Barbados hoy son los empresarios más destacados de la isla. Si quieres emprender un nuevo negocio, primero ve a ver a los Gotard. Si es competencia, no lo inicies a menos que ellos estén involucrados. Ese es su mundo, y no tenían nada. Así que ahora, año tras año, facturan unos 30 millones de dólares y sigue creciendo sin parar. Es una empresa familiar, no cotiza en bolsa. Todo empezó cuando la madre le dijo, has olvidado que eres un Gotard. Si en el mundo de César se puede tomar algo tan insignificante como eso y convertirlo en algo tan importante que incluso el árbol del dinero crece, imagínense lo que se podría lograr más allá de ese mundo. Tomemos el Salmo 82, Dios toma su lugar en la asamblea divina, en medio de los dioses, Él juzga. Entonces Dios habla. La palabra Dios es Elohim, y Él habla a los dioses, y esa misma palabra es Elohim, en plural. Es una unidad compuesta, formada por otros. Todos nosotros, redimidos, necesitamos a Dios, el único Dios. Luego leemos, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Deuteronomio 6:4. Aquí, Jehová es uno, Elohim, muchos dioses. Pero se necesita a todos los Elohim juntos para formar a Jehová, a quien llamamos Yodebaue, Yadonai, así se pronuncia. Pero ese es simplemente el uno compuesto de muchos. Así que está en medio de los dioses, y entonces pronuncia el juicio, yo digo que sois dioses, hijos del Altísimo, todos vosotros, no unos pocos, todos vosotros, sin embargo, moriréis como hombres y caeréis como un solo hombre, o príncipes, o serafines, o gloriosos seres celestiales. Pero os vaciaréis de vuestra gloria, vuestra sabiduría, vuestro poder, y tomaréis sobre vosotros vestiduras de muerte y decadencia. Y después de un viaje de horror de 6000 años seréis redimidos con la experiencia de los 6000 años, y por lo tanto habréis expandido vuestra sabiduría, vuestro poder, vuestra riqueza. Todo lo que teníais antes se habrá expandido a causa de vuestro descenso a la decadencia y la muerte. Así que nadie os diga que hicisteis algo malo para ser expulsados y separados del Padre. Fue un acto deliberado para la expansión y el nacimiento final. Ahora entremos en el silencio.